Con la mente abierta, comienza Aire Fresco con Rodrigo Álvarez. Historias, música y opinión. Auspicio de Banco BBVA, Opel, Euroamérica Mundo Financiero, AirLife, MBI Inversiones, El Volcán, el especialista en mesa y cocina, Gerdau, acero reciclado, y Provida, una compañía MedLife. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Aire Fresco. En un día, otro día nublado acá en Santiago, en la capital del país, pero con un olor a viernes este día jueves. Claro, hay fin de semana largo y hay mucha gente que está saliendo hasta ahora de la capital con rumbo a diferentes puntos del país. Y el consejo que le puedo dar yo hasta ahora es que, si usted, por ejemplo, ya salió de Santiago y va rumbo a la quinta región y nos quiere escuchar allá, es muy fácil. 104.1 es el dial en toda la región de Valparaíso. Y si va al sur, a Concepción, por ejemplo, en el 90.1. Si va mucho más al sur, a Puerto Montt, en el 99.7. Y si va a cualquier parte del mundo o quiere quedarse acá en Santiago, 89.7, pero también en www.duna.cl. Es un jueves con olor a viernes, decía yo, por este fin de semana largo, y tenemos un día, una jornada de aire fresco bien, bien entretenida. Como siempre, como todas las anteriores, y como las que vendrán también. Estará acá con nosotros Pablo Cerda, actor y director que hoy por hoy nos presenta un nuevo trabajo que se llama Zurdo, una microserie web de 8 capítulos, grabada en la noche acá en Santiago, y cuya trama habla de ajuste de cuentas, de violencia, de música y, por cierto, también de amor. Le contaremos de un estudio que explica por qué el acto de rascarse, en lugar de aliviar la sensación de picazón o de picor, la intensifica. También de los lugares donde estudian, viven y se desarrollan los hombres más millonarios del planeta. Y hoy, ya se lo dije, jueves, y como todos los jueves, tenemos panoramas y uno que otro regalito. ¿Quién se encarga de eso? La que está todos los días con nosotros, María del Carmen Rodríguez, para contarnos de lo que se habla en las redes sociales y, por cierto, de atender esa llamada en un rato más que le dirá a usted se ha ganado esta invitación, se ha ganado este libraco, se ha ganado esta entrada. ¿Es así? ¿Cómo estás, sí, María del Carmen?
Bien, ¿y tú? Muchos regalos hay.
Muchos regalos.
Sí,
así para mí que ya es un regalo que usted esté acá.
Ay, un poeta. Un poeta, ¿sí? Mira. Oye, pero sí, hay que estar atentos al teléfono.
La última vez que vamos a estar juntos esta semana.
Eso no es verdad, porque en realidad prácticamente no nos separamos, como dijiste tú ayer.
Sí, cierto.
Solo para ir a dormir.
Pero al aire, en esta relación al aire que tenemos.
Qué bonita, qué bonita.
Sí, sí. Es bonita, dulce.
Pero va a llegar a su fin.
Va a llegar a su fin porque llega el titular. Esto es como una relación amorosa paralela, podríamos decir.
Claro, sí. Bueno. Pero bueno, pasa tantas veces que qué importa.
Mientras no escuche el titular, todo bien.
Oye, temas de comentarios ya empiezan a teñirse de Halloween los comentarios en las redes sociales.
Se me olvidó decir eso, que mañana.
Sí, mañana Halloween, salen los niños a la calle a pedir dulce o travesura, pedir unos caramelines por ahí, téngales uno, ¿qué cuesta? Ya sé si hay gente que reclama que ay, que esta festividad que no tiene nada que ver con nosotros, pero ¿qué importa? Si al final es pasar un rato agradable, ¿o no? Mientras no se haga nada malo, ¿qué importa? A mí me gusta ver a los niños paseando por la calle y además uno conoce a los vecinos.
El problema no es de los niños, no de los padres son niños, son de los padres que no tienen niños.
Pero yo
de
no
los
tengo.
Matrimonios que no tienen.
Yo no, ¿sí?, tengo, y los recibo. Sí, me encanta, los recibo felices. No, sí, me caen, ¿sí?, bien, sí. A no ser ya cuando se vuelve demasiado tedioso que tocan el timbre cada 3 minutos, claro, bueno, yo termino
si,
un poco loco,
si es
pero.
El punto.
Pero sí, a mí me gusta, no. Sí, y se esfuerzan en los disfraces y conversar con los niños, sí, simpático.
Espíritu Halloween.
Sí, un pequeño espíritu Halloween yo creo que hay que tener. ¿Tus niños salen? Sí.
Hoy día empezaron.
Ah, chuta. Hacen una previa.
Previa y dura hasta el domingo. Con eso te digo todo.
Hay que preparar, que tus vecinos se preparen entonces. Ya, oye, vamos a los temas más comentados. El programa MasterChef, ¿lo has visto? Ha sido... ¿Aparece el programa? Comentarios en las redes sociales. Ahí, se mantiene todo el día siguiente dentro de los temas más comentados.
Me encanta el escenario.
Es bonito, sí.
Hay una producción ahí.
Sí, está bien bonito, es bien bonito. Y me gustan cómo
ya
están...
Ya la quisiera uno, una de esas, sí, de esas cocinas. Y
lo que sí, yo encuentro que es un poco misterioso, como siempre está todo limpio. ¿No te pasa? Que como que terminan de cocinar y ¡fum! Está todo limpio. A mí eso es lo que más me da envidia de la producción del programa. Que terminan de cocinar y está limpio. pero es muy muy exitoso, ya la gente tiene sus favoritos. Esta señora Eliana es una de las favoritas. Ayer vi que vi a otra señora como de origen alemán.
A Chris Carpentier, que
sí, amigo de esta casa, amigo de esta casa, ¿no? Radio. Sí. Sí, está entretenido el programa, así que obviamente que también es de los temas más comentados. Pero lejos hoy día el que se llevó todos los comentarios fue Tim Cook, el CEO de Apple, que salió del closet, ¿cierto? Que en realidad es como una salida de closet que ya todo, más o menos todo el mundo cachaba, ¿cierto?
Sospechaba, sí, sí.
Que él era homosexual. Es un poco como lo que pasó con Ricky Martin, ya okay, salió del closet, pero en realidad como que todos sabíamos, ¿no?
No fue tanta sorpresa.
Claro.
Pero bueno, lo que me sorprendió, eso sí, es que habla más a fondo de cómo fue para él la situación al interior de la empresa.
Claro, dice que
da detalles de que no había entregado anteriormente.
Bueno, él publicó una columna en The Bloomberg Business Week, donde él dice, es bien categórico en su frase, dice: permítanme ser claro, estoy orgulloso de ser gay y yo considero ser gay uno de los mayores dones que Dios me ha dado. O sea, inmediatamente dice: esto para mí es una maravilla, tengo absolutamente resuelto este tema, no es un problema en mi vida. Y lo que tú decías respecto de la empresa, dice efectivamente que algunos de sus compañeros sabían y que en realidad Apple es una empresa donde la creatividad y como finalmente el desempeño laboral es lo más importante, y que nunca sintió ningún trato distinto de sus compañeros y que siempre ha tenido una muy buena relación.
Ahora, ahí uno puede cuestionar que él era el 2 de Apple en su momento, ahora es el 1. ¿Quién va a querer decirle algo al gran jefe que tiene arriba?
Sea la característica que sea.
Por más que quiera transparentarlo, uno puede cuestionarlo quizá de ese punto de vista.
Sí, es verdad. Sí. Pero yo encuentro, mira, esta frase a mí me gustó. Dice: no me considero un activista, pero me doy cuenta sobre cuánto me he beneficiado el sacrificio de otros. Si escuchar que el CEO de Apple es gay puede ayudar a alguien que lucha por estar bien con lo que él o ella es, o traer confort a cualquiera que se sienta solo, o inspire a la gente a insistir en su igualdad, entonces vale la pena tratar con mi propia intimidad. En realidad, claro, Tim Cook lo que dice: yo siempre he sido como muy preocupado de mi privacidad, que he resguardado mi privacidad. Pero, claro, hay un minuto en el que él plantea que en realidad él ha podido disfrutar del sacrificio que otros homosexuales han hecho al declarar su homosexualidad, ¿cierto? Especialmente en, qué sé yo, décadas más atrás incluso, quienes son finalmente los que abrieron el debate, la conversación, y han permitido la apertura hacia el mundo homosexual, ¿cierto? A la incorporación de los homosexuales como seres totalmente comunes y corrientes y que merecen y les corresponden los mismos derechos que al resto de al mundo heterosexual, ¿cierto? Bueno, él dice: si hubo esas personas que velaron, que permitieron que yo fuera una persona, un tipo completamente normal, si yo puedo ayudar a hacer lo mismo con otras personas, corresponde entonces que cuente sobre mi homosexualidad. Me pareció razonable, entendible el motivo por el que había salido tan públicamente del closet. Y nada, pues, ha sido tema muy comentado en las redes sociales. Me llamó la atención que en Chile se ha mantenido todo el día dentro de los temas más comentados y en el mundo ya ha bajado un poco la intensidad. No sé si es porque nosotros seremos un poco más conservadores.
Y también por la diferencia horaria.
Bueno, claro, también. Pero claro, en el Reino Unido, por ejemplo, se mantenía dentro de los temas más comentados, no así en Estados Unidos. Entonces, quizás tenga algo que ver como con nuestras fijaciones, nuestros temas, más que con el hecho en sí. ¿Cierto? Quizá a los estadounidenses no les interesa tanto.
A propósito de lo que tú nos estás comentando, esta señora Elton John vuelve a hablar del Papa, pero de muy, pero muy buena manera, el Papa Francisco. Y lo hizo de una forma de renovar sus elogios hacia el Papa durante una gala benéfica en Nueva York, en la que, fíjate, propuso que sea santificado el Papa Francisco. La gala.
Sería feo igual que el mismo Papa se santificara a sí mismo, ¿no? Sería un poco complejo la logística.
Bueno, en esta gala, que se extendió hasta cerca de pasada la medianoche del miércoles, fue organizada por la Fundación Elton John contra el SIDA, y a ella asistieron entre otros el gobernador de Nueva York. Bueno, hace 10 años, uno de los principales obstáculos en la lucha contra el SIDA era la Iglesia Católica, dijo el británico. Hoy tenemos un Papa que habla abiertamente sobre ello, dijo el cantante durante esta gala. Hagamos santo a este hombre ya, ahora ya, relató el cantante en esta gala, que las tiene de muy buenas amigas con el Papa Francisco. Escuchemos a Elton John, esto es Rocketman. She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. Touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man. Rocket man, burning out as fuse out of every home. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again. Fact is cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job 5 days. Escuchamos al señor Elton John con Rocketman. Vamos a conocer algún tema, hablemos de dinero, hablemos de la vida de los millonarios, o mejor dicho, de los multimillonarios. Fíjese que, según un censo realizado entre los principales multimillonarios de todo el mundo, casi dos tercios de ellos tienen un grado universitario. Esto significa que, inclusive, en los países con alto número de profesionales universitarios, los hombres más ricos tienen una representación desproporcionada en términos estadísticos en el grupo de los graduados con título. Fíjese que en el Reino Unido, más de 4 de cada 5 potentados han ido y han estado ahí en la universidad. Estas cifras se desprenden de un estudio sobre los comportamientos de las personas más ricas del mundo, que se centró en buscar y analizar ciertos aspectos de la vida de, escuche bien, 2.300 multimillonarios alrededor de todo el planeta, alrededor de todo el mundo. Y sus resultados contradicen la percepción de que las personas con más dinero son unos autodidactas en el mundo de los negocios, con una potente capacidad de iniciativa. Además de que la mayoría tiene un curso de pregrado en su colección de distinciones. Al menos un cuarto de ellos cuenta con un posgrado y 1 de cada 10 posee además un doctorado. O sea, son conceptos que por ahora, de acuerdo a este estudio, de acuerdo a este censo, están total y absolutamente aparejados. Este mapa de los millonarios más millonarios, en el que cada uno tiene en promedio, escuche bien, la no despreciable suma de 1.000 millones de dólares y algunos 3 veces esa cantidad, se evidencia que no se conforman con cualquier centro de estudios. ¿Qué buscan? Obviamente, los más prestigiosos. Y entre las 20 universidades que escogen, hay 16 que están ubicadas en los Estados Unidos. Hablando de números, la primera en la lista de estas universidades es la de Pensilvania, seguida de Harvard, Yale, la Universidad del Sur de California, Princeton, Cornell y también Stanford. Pero hay algunas evidencias de que la geografía de los magnates está cambiando. La Universidad de Bombay, que está ubicada dentro de una de las economías con mayor crecimiento como es la India, está ubicada, fíjese, en el noveno lugar de esta lista, en el noveno lugar de este ranking donde están las universidades que buscan más los multimillonarios. También Rusia puso una de sus instituciones más respetadas como un reflejo de su poder en el concierto internacional, que es la Universidad Estatal de Lomonosov. Pero que la mayoría de las instituciones educativas sean de Estados Unidos tampoco significa que la mayoría de los graduados multimillonarios sean de ese país. De hecho, este estudio muestra que más de un cuarto de las personas ricas que se gradúan de ellas es de otros países distintos a los Estados Unidos. Al menos, otro dato que da también y que arroja este estudio es que los millonarios están concentrados en pocas ciudades. Al menos un 40% de los acaudalados europeos viven en 10 ciudades encabezadas por Londres y también Moscú. La ciudad con mayor número de hombres con dinero en el mundo es la ciudad de Nueva York. Por supuesto, estas cifras crean un discordante contraste. Fíjese que Nigeria se ha convertido en el país con el mayor número de niños sin ningún tipo de acceso a la educación, cuando por otro lado está en camino de convertirse en el país de África con el mayor número de multimillonarios. Dato, por cierto, para tomar, pero muy, muy en cuenta. Lo que pasa en Nigeria, en lo específico lo que pasa en Nigeria con este sondeo, con este censo, con este estudio que se hizo de los multimillonarios. Un país tan pobre en el sentido de que no le da educación a sus niños, tiene a los hombres más acaudalados, más ricos del mundo. Así con la vida de los multimillonarios. Y esa música es porque hoy día es jueves. La tuvimos hace un rato contando en los Trending Topics y ahora vuelve para regalar. Es Halloween, no tiene nada que ver, pero ella va a regalar igual.
Nada que... Doña Pito. Recordemos el teléfono al tiro. No llamen ahora porque no les puedo contestar, pero para que lo guarden al tiro,
grábelo.
El 2-571-7050, porque vienen regalos.
2-571-7050.
Eso. Partimos con uno con regalo. Les estuvimos contando el lunes, ¿te acuerdas? Que vamos a hacer una función especial, aparte de la del de Noye, que pueden seguir concursando a través de duna.cl. Vamos a hacer una función especial de Prometeo, que es el regreso de Ramón Grifero, reputadísimo dramaturgo chileno, ¿cierto? Que está volviendo con su primera obra inédita.
Gran obra.
En 7 años. Sí. Harto tiempo que había estado guardado, así que esta es una ocasión que no hay que perderse. Se ha generado mucha expectación en los medios respecto de esta obra. Cuenta además con un súper elenco como Paulina Urrutia, Antonia Segers, Manuel Oyarzún, entre otros. Y es la historia de Prometeo, pero es una relectura, una reinterpretación que hace Ramón Grifero de El mito griego. Es la historia de una mujer, una actriz, que recibe de regalo un libro que se llama Prometeo, el origen, y es ese libro la reinterpretación que hace Grifero de esta historia. Nuestra función especial solo para nuestros auditores, gente querida, va a ser el próximo viernes, es decir, el viernes 7, no mañana porque es feriado, viernes 7, y solo se puede ir con invitaciones nuestras, ¿ya? Así que vamos a estar regalándolas, tienen que llamar nada más y los vamos a dejar anotadísimos. Y pueden ver entonces, ser las primeras personas...
O sea, la gente que llame hoy día no es que tenga que venir a buscar esta entrada hoy día, tiene toda la otra semana para ir a buscar, ¿no?
Ni siquiera. Nunca las tienen que venir a buscar. Nosotros les vamos a mandar un mail con la invitación y quedan listos.
No te puedo creer.
Así de simple, ni siquiera tienen que venir para acá.
Mira tú.
Así que este es un... para quienes disfrutan del teatro, esta es una súper oportunidad. Además, ser el primero en ver algo siempre es muy satisfactorio.
Pero todavía no llamen, ¿eh? Todavía no llamen porque nadie va a contestar, entonces pueden perder la oportunidad. Aguántese un poco.
Otro panorama que también tenemos, un panorama que abre sus puertas mañana, un panorama que nosotros siempre traemos en Aire Fresco porque es una actividad que es muy bonita. Esta es la versión número 41 de la muestra de artesanías de la Universidad Católica, que estuvo... Originalmente se hacía en el Parque Bustamante, después se trasladó al parque, al Centro Cívico de Vitacura, el parque, o sea, en realidad es el Centro Cívico, no es el Parque Bicentenario, el Centro Cívico de Vitacura, y volvió finalmente a su lugar original, el Parque Bustamante. En esta edición es una edición bien bonita porque está dedicada como a la música artesanal. Va a haber distintos luthiers o estos reparadores y también creadores de instrumentos de cuerda. Además de la propuesta en general está dedicada a la música hecha a mano. Es una actividad muy bonita, va a haber música en vivo, va a haber también algunas como uno va a poder tener contacto con estos luthiers, además de todas las artesanías que ya son muy tradicionales en esta muestra. Va a haber expositores, son más de 100 los expositores, tanto chilenos como desde otros lugares de Latinoamérica. Los países convocados son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, qué linda artesanía guatemalteca, ¿no? México, Paraguay, Perú y también... desde ya más lejos, la India.
Para ¿también? Quienes,
¿sí? También. Mira. Buen salto ahí nos pegamos. Para quienes quieran ir entonces, es la inauguración es mañana hasta el 16 de noviembre, 2 semanas completitas. El horario es continuado de domingo a jueves de 11 a 21 horas y viernes y sábado de 11 a 22 horas. Los valores son de 3.000 la entrada general y 1.500 para adultos mayores, niños y también estudiantes. Y como ya les dije, el lugar es en el Parque Bustamante, ahí en la esquina con Bilbao, ¿ya? Y lo último es un súper regalo que les tenemos, son unos libros muy bonitos, que es un libro que se llama La Casa del Sordo, que es el primer trabajo en dramaturgia del periodista Simón Espinosa, él es periodista del diario The Clinic, probablemente pueden haberlo leído alguna vez. También es guionista del Club de la Comedia, pero que ahora hace esta incursión en un tono completamente distinto, porque esta es una obra de teatro escrita en décimas que cuenta la historia de dos amantes que se han visto separados trágicamente por la muerte y que de alguna forma no son capaces de cortar con este lazo. Entonces hay una historia muy dramática, pero también con bastante humor, un muerto que regresa, hay una mujer que no puede dejar ir, ¿cierto? Queda con este vínculo pendiente, así que una historia muy recomendada y que ojalá, probablemente, después la veamos montada en un escenario en el teatro.
Pero, lo conozco perfectamente. ¿Te digo qué más, Ángel?
¿Sí? ¿Qué más?
Instructor de esquí.
Mira, ¿sí? Le hace de todo.
Estudiante de la Universidad del Desarrollo. Tuvo un gran profesor.
¿Ah, sí? Sí. Mira. ¿Y un buen tipo?
Sí. Un buen tipo,
ya. Sí. Y además, imagínate lo talentoso. Bueno, es que teniendo un profesor como este, ¿cómo no iba a salir talentoso?
Tuvo un gran profesor de Simón González.
Sí, pues. ¿Cómo? ¿Simón Espinosa? Sí. Ah, ya, te entendí, González. Bueno, no, los que quieran llevarse entonces este libro, La Casa del Sordo, de Simón Espinosa, y también entradas para Prometeo, El Origen, tienen que llamar al 2571-7050 al tiro.
Ahora va el regalo. Así es que María del Carmen Rodríguez se va rápidamente a contestar el teléfono para regalar estas entradas. Por mi parte, yo les voy a contar que Si buscas un modelo que vaya con tu personalidad, tenemos una excelente noticia. Hasta el domingo 2 de noviembre, hasta este domingo, no te pierdas la exhibición del nuevo modelo Opel Adam en Mall Parque Arauco. Ven a conocer tres de sus distintos estilos y descubre un modelo diseñado especialmente para ti. ¿Te encanta ver la cara de envidia de tus amigos cuando les muestras tu mesa con nuevas copas, nuevos platos, cubiertos, sacacorchos y pimentero? Está claro, el mundo de la cocina te volvió loco. Por eso necesitas un especialista, El Volcán. El especialista en mesa y cocina. Las Tranqueras, Mall Plaza Egaña y en San Diego. Y también en www.elvolcán.cl. MBI Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte los mismos instrumentos financieros que sus clientes en las áreas de corretaje de bolsa y fondos de inversión. MBI Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. Visita mbi.cl. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese mira para ambos lados antes de cruzar? Probablemente cada vez que lo hemos necesitado. Lo mismo pasa en Euroamérica, donde cada vez que he necesitado un consejo sobre cómo ahorrar o invertir, ellos han estado para ayudarme con palabras claras y fáciles de entender. Así son ellos, Euroamérica Mundo Financiero. Un buen consejo siempre. Es pequeña la pausa comercial y ya volvemos con más música y más temas acá, a Aire Fresco. Ya estamos de retorno en esta edición de día jueves 30 de octubre, acá en Aire Fresco, en Radio Duna, en el 89.7. En espacios cerrados, respira tranquilo, sin olores, hongos, bacterias ni virus. Tecnología limpia, segura y ecológica. Exija bioseguridad ambiental AirLife, ingeniería en purificación ambiental. Infórmate en airlife.cl. Gracias al reciclaje de acero que hace Gerdau, se evita la contaminación atmosférica que generaron todos los autos que han circulado en Santiago en los últimos 20 años. Gerdau, la fuerza de la transformación. ¿Han visto qué gran momento el de Claudio Bravo? Sí, el mismo, el capitán de la selección chilena, el que está jugando ahí en el Barcelona. Una reconocida trayectoria, sin lugar a dudas, ahí en la Liga BBVA. Capitán de la selección y además, fíjese, embajador del Banco BBVA. Tú también puedes hacer como él y unirte a un banco que te hace la vida, pero mucho, mucho más simple. Todo está en tus manos. Únete a BBVA Adelante. En Provida cuentas con 150 terminales de autoservicio y un nuevo sitio web, porque valoran tu tiempo y porque te dan una atención rápida y fácil. Visita provida.cl o una de sus 82 oficinas. Provida FP, una compañía MedLife. Les quiero contar un estudio que tiene mucho, mucho de científico, pero también permite acordarse de aquellos consejos de cuando uno era niño y la abuela de uno o la madre de uno le decía: no te rasques porque te va a picar más. Bueno, el estudio explica científicamente por qué el acto de rascarse, en lugar de aliviar la sensación de picor o de picazón, la intensifica. Fíjese que un equipo de investigadores de la Escuela Universitaria de Medicina de Washington acaba de descubrir que el acto de rascarse hace que nuestro cerebro segregue serotonina, grábesela, serotonina, la cual, en lugar de aliviar la sensación de picor, la intensifica. Lo que en resumen quiere explicar o aconsejar es que si te pica, no te rasques, pues. La investigación ha sido hecha con ratones, pero el círculo vicioso de rasca y pica tiene lugar también entre los seres humanos, entre los hombres. Y esta investigación precisamente ofrece nuevas vías para romper ese molesto círculo, algo especialmente útil para las personas que padecen de picazones crónicas, particularmente algunas personas que tienen este problema. Bueno, desde hace décadas los científicos saben que rascarse en exceso causa dolor en la piel. Y según Zhou Feng Cheng, que es el director de la investigación, esa sensación de dolor puede interferir y temporalmente superar a la del picor, haciendo que las células nerviosas de la médula espinal transmitan al cerebro señales de dolor y no de picor. El problema, explica este señor, el señor Zhou Feng Cheng, es que cuando el cerebro recibe estas señales de dolor, responde a ellas produciendo serotonina, un neurotransmisor que ayuda precisamente a controlar el dolor. Pero a medida que la serotonina se extiende desde el cerebro a la médula espinal, nos hemos dado cuenta de que puede saltar de pista o cambiarse de pista y moverse desde las neuronas detectoras del dolor a las células nerviosas que, son las que regulan la intensidad del picor. Bueno, como parte de esta investigación, los científicos criaron una serie de ratones en los que se había eliminado los genes que fabrican la serotonina. Y cuando a esos ratones modificados genéticamente se les inyectó una sustancia capaz de producir fuertes picores en la piel, se observó que no se rascaban en absoluto, más que los ratones normales. Sin embargo, cuando a los ratones modificados se les inyectó serotonina, empezaron a rascarse compulsivamente. La respuesta esperada a la sustancia que se les había suministrado antes, especialmente diseñada para producir los picores. Sin embargo, y a pesar de que la interrupción de la serotonina hizo que los ratones fueran menos sensibles al picor, este señor, Chen, afirma que no resultaría práctico combatir los picores a base de reducir o bloquear, por ejemplo, la producción de serotonina en el organismo. De hecho, este neurotransmisor, esta serotonina, está implicada también, fíjese, en otra serie de funciones que son diversas todas, como el crecimiento, el envejecimiento, el metabolismo de los huesos o también los cambios en el humor. Bueno, en concreto, el no te rasques, que es peor, que nuestras abuelas, como decía yo al principio, o nuestras madres, siempre nos aconsejaban, vuelve a confirmar que tenían toda, pero toda la razón. Pero, ¿cómo podían saberlo ellas? Por desgracia, lo más probable es que la ciencia jamás logre responder a esta pregunta. ¿Música? Esto es R.E.M., que anuncia un nuevo lanzamiento. Una caja que contiene en 11 vinilos de 7 pulgadas, los singles entre los años 1983 y 1988 que publicó IRS Records. Las carpetas reproducen, digo, los diseños de los originales y se incluyen dos singles publicados solo en el Reino Unido. De R.E.M. escuchamos acá en Aire Fresco, It's the End of the World as You Knew It.
It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine.
It's the end of the world as you knew it, de R.E.M., lo que escuchamos acá en Aire Fresco. Pablo Cerda, que yo lo había anunciado al iniciar este programa, está sentado ya acá con nosotros. Actor y director que hoy por hoy nos está presentando un nuevo trabajo que se llama Zurdo. Podríamos definirla como una microserie web.
Así es.
De 8 capítulos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento de estar acá contándote acerca del proyecto Zurdo. Una microserie web, como tú muy bien dices, ¿sí?, de 8 capítulos, de 6 a 8 minutos cada uno de duración.
O sea, 1 hora y 4 minutos dura todo esto.
Ficción latina en formato breve.
Y lo estamos presentando una vez a la semana.
Una vez a la semana, los jueves a las 10:30. Tiene 2 estrenos. Uno es por latercera.com, el diario, y en una plataforma propia y dedicada, en versión Full HD, subtitulada, un poco más para el fan, llamada lnplay.com.
Ahí están todos los datos.
Sí.
¿Para qué vamos a seguir hablando?
No, listo. Podemos googlear la página y ya.
Oye, Pablo, tu proyecto anterior de educación física, sí, lo presentaste o lo estrenaste, digámoslo, en la web y de, sí, manera gratuita.
Sí.
¿Esta fue la plataforma que usaste como para seguir en esta línea con Zurdo?
Así
¿Te
es.
Sirvió de mucho? Y te pregunto, ¿te sirvió de qué manera? ¿De experiencia o te sirvió para decir, me encanta esto, me gustó esta experiencia y quiero irme por este camino?
Sí, mira, el hecho de hacer películas y crear productos de ficción viene mucho más atrás de haber descubierto Internet. Yo soy un fan de Internet, por otro lado, me gusta descargar películas y música. Ha partido como una necesidad de mostrar, de ver la ficción que uno quiere ver y de crear un producto del cual uno sueña y que te llegue de la manera que uno desea. Básicamente tiene que ver con eso. No me considero un abanderado del Internet, ¿no?, ni del digital. Son los recursos que me ha tocado en el momento en que he nacido y ahí está. El día de mañana me invitan a hacer un comercial a dirigir un comercial para Gucci en 35 milímetros y lo haré feliz. Creo yo que te simplifica la vida el digital, es una oportunidad real, es aprovechar la nueva tecnología y aprovechar el Internet como medio de compartir, de información, de alguna manera de calidad o como tú lo puedas ver. Y Zurdo fue un proyecto que nació, mira, bien. Es un proyecto bien circunstancial. Yo tenía esta idea, quería hacerla este año. No tenía la fuerza para...
¿La escribiste tú?
Yo la escribí.
Sí, solo tú.
Sí, ya. Yo soy el productor ejecutivo y el guionista. Yo no actúo ni dirijo esta vez. Yo no tenía la fuerza para dirigir, ni menos para actuar este año. Entonces quería concretar esta idea.
Qué curioso, ¿eh?
Sí.
No querías ni actuar ni dirigir.
No.
Y tiene que ver con un cansancio mental y físico también, me imagino, por el año.
No, y respeto por...
Pero te embarcaste más en un proyecto.
Así es. Quería convocar gente. Decidí acogerme a la gente a la cual yo admiro. Y llamé a trabajar a 3 directores, Jorge González, director de fotografía, de mis películas, que debuta dirigiendo. Un limeño, Jorge Chino, director joven peruano, fue invitado especialmente a dirigir 3 capítulos. Y el director líder, que es Rodrigo Susarte, creador de Gemi Chima, un fan también de somos fans en común, de Educación Física, de Ventana, su película y qué sé yo. Y así fue armándose un grupo reducido de 8 personas, así logramos un producto, yo creo, súper latino en un país donde no lo somos tanto. Estamos presentando a una actriz dominicana llamada Fergie Kispers, presentando también a un actor nuevo, bailarín y actor chileno radicado en Bélgica, que es Luis Corbalán.
Eso quiero apuntar. Sí. Ya vamos a dar la historia de esta serie, de, sí, esta, claro, miniserie en web. Pero tú hiciste un casting virtual.
Sí.
¿Con qué te encontraste ahí?
Me encontré con un mundo de posibilidades. Yo tenía la idea ya más o menos clara. Traté de guiar a la gente hacia la idea que yo quería sin anunciar mucho. Más o menos ese es mi estilo de trabajar. Y fue un hit. Durante un mes, el febrero pasado, estuvo ese quiero participar.
¿Gente con mucho talento?
Gente con onda, gente con, sí, estilo, gente con seguridad. Yo creo que ese es el Chile 2.0 o el Chile que queremos ver. Esa es un poco la propuesta de Zurdo. Es una apuesta contemporánea en ese sentido, en esa propuesta estética. Mucho inmigrante, mucho neón, mucha noche, mucho bar, conversaciones agradables, amigos de distintos colores y cosas así, ¿no?
¿Y la trama de qué trata esto?
Mira, Zurdo es la historia de un contador auditor que no ejerce y que la novia lo acaba de patear por loser, porque la chica no soporta la doble pega que él tiene. Él por las noches es un ajustador de cuentas.
¿Y por el día?
Nada.
Ah.
No hace nada.
Doble pega, entre comillas.
Sí, sí. Se va, mira, toma baños de tina con hielo y eso para sanarse las heridas.
Descansa en el día lo que trabaja en la noche.
Así es. Y ese es el gran drama. Ella le reclama que ya tiene casi 40, que madure, que ya no, nunca ha sido buena onda pelear en la calle, que ya nadie se agarra combos, todos conversan. Y él, que se quiere casar con ella, necesita dinero. Mi amor, déjame pelear 2 años más y estamos. Eres un perdedor, trabaja lo que estudiaste. Y ese es más o menos Zurdo. Son 2 semanas en la vida de este protagonista que lucha por reconquistar el amor de su mujer y a la vez lucha también por dejar de hacer lo único que sabe hacer, que es pelear. Todo esto en Santiago de Chile.
Estamos hablando con Pablo Cerda, actor y director, de que está presentando este nuevo proyecto Zurdo, una microserie web de 8 capítulos grabada acá en Santiago. ¿Y qué comuna, Pablo?
Providencia, bueno, sí, Santiago, Santiago Centro, Providencia, yeah. La Reina, Ñuñoa, Vitacura, de noche y de día, básicamente, mira, como la historia está concentrada en estas 2 semanas de él, él vive de noche y la recuerda de día. Es un poco la onda.
¿Cuánto de violencia tiene la serie?
Mira, yo creo que yo la he definido como una historia de amor y acción. Yeah. Si bien es cierto, el tipo le pega a la gente con ciertas reglas, no asesina a nadie, no actúa de día y esas cosas, que esperamos verla en una segunda temporada tal vez. Mira, yo creo que es más una historia de amor que de artes marciales, ¿eh? Creo que eso es. Estamos contando un drama de acción, un drama urbano. Creo yo que la historia es un tipo que trata de reconocerse, trata de madurar, un tipo solo que no quiere estarlo tanto.
Yo te preguntaba al principio qué te llama o qué te hace embarcarte en esta tecnología de sí. streaming, de sí. web series, y tú me dabas la respuesta, pero tus pares. Actores en sí. esto, ¿les gusta embarcarse cuando tú quisiste llamar, por ejemplo, al que hacía el papel protagónico? ¿Te cuesta reclutar gente?
Mira, no.
¿El gremio como que no, mira con recelo esto? ¿Le gusta, le encanta o lo ven como algo también que puede ser una plataforma?
No, mira, yo en origen, yo soy un actor en origen y mi gremio y todos nosotros queremos actuar. El tema, yo creo, hoy en día son las historias, qué historias contamos. Y creo que en ese sentido Zurdo aporta una estética, aporta un sentido, es una propuesta atractiva, creo yo, a cómo está el año, a cómo está la vida, rápida, difícil, complicada. Por eso un formato rápido, por eso la idea es que tú lo veas y esperes el transbordo de la micro, te puedas subir a la bicicleta y seguir escuchando la música. Música compuesta especialmente para la serie también.
Un soundtrack especial.
Que después va a poder descargarla gratuitamente también, muy en la onda de lo que viene. Pero eso, no, la gente, los actores quieren estar acá también. Un franco-chileno radicado en París llamado Guillaume Lacoste.
Perfecto.
Y Max Reyes, un baterista chileno que compuso 3 temas incidentales también.
Pablo, tú no te quieres hacer millonario con esto.
No, bueno, todos queremos casa en la playa, ¿eh? Sí, creo que trabajamos para eso al final del día. Pero sí, mira, el trabajo en internet es un trabajo en perspectiva. Es un trabajo que no te da quizá un reconocimiento monetario al principio, en un inicio inmediato, como uno lo puede esperar o uno lo puede desear. Son distintas vías y distintos caminos. A mí me interesa un camino a largo plazo, un camino que tenga que ver con concordancia con mi carrera artística también, tiene que ver con una necesidad de proyección, de conservar la fanaticada, de seguir trabajando y convocando a gente para poder plasmar las cosas que uno tiene en la cabeza también. O sea, como que no, en ese sentido, mira, puede ser que no me basta solo con actuar, tengo un poco más de necesidad artística.
¿Cuánto muestra la serie, Pablo, de radiografía de lo que pasa en la noche santiaguina?
No sé, mira, no tampoco, creo que los abanderamientos de alguna manera hay que tener cuidado con eso. No creo que muestra una parte de Santiago de hoy, creo que muestra una parte de Chile bien contemporánea, de esta ciudad aspiracional cada vez más popular y más latina. Creo yo que se vuelve una capital de moda, ¿no? Estamos después de los mineros, creo que Chile se volvió de moda.
Sí.
O no, sin duda. Pregúntale a Obama. Y a partir de ahí creo que esa es la propuesta. Creo que es otro tema, creo que es otra gente, otro punto de vista, otros lugares, otra noche. Gente que se sorprende, oye, pero esto pasa acá. Sí, hay bailarines de street dance acá que bailan en Plaza Italia todas las noches. Hay gente en los bares, hay como esos
mucha
temas también. Mucha vida nocturna y también mucho preguntarse qué he logrado, qué he hecho. Tengo 38, el momento, quiero o no quiero, decido o no decido. Creo que estamos un poco invitados durante el año a hacernos esas preguntas últimamente.
¿Por qué Pablo Cerda, actor y director, 8x8, 8 capítulos de 8 minutos? ¿Se dio así?
Decisión personal, no, neuras personales, creo que es divertido, creo que es un formato. Además, técnicamente son 8 a 10 minutos los que soportas tú en internet, un dato freak, sin perder el hilo de la conversación que estás teniendo al otro lado. Yo puedo mirar un video de 6 a 10 minutos, a 8 máximo, y no perder el hilo del otro lado, ¿me entiendes?
Pero tiene que ver mucho con la trama también, de cuánto te va enganchando también.
Sí, pero yo quise ajustar la trama en este caso. Perfecto. Al formato, al cigarrillo que te toma, que te fuma a las 10 de la mañana fuera el de la pega, de la oficina, el traslado de la línea 5 a la línea 4, uno, ¿me entiendes? Como que ese es el rollo, entre 6 y 7 minutos.
Esto se estrenó el 23 de octubre en latercera.com. Así y es. Ahora, a partir del 26, tú me das el dato.
Así es.
¿LN Play?
LN-play.com. Versión, mira, lo googleas, zurdo, microserie web, va a estar fácil para ti.
Don Pablo Cerda, un millón de gracias.
Muchas
por estar
gracias.
Acá.
Muchas gracias, siempre un orgullo estar acá, gracias.
Ya, pues nosotros estamos terminando esta edición de Aire Fresco. Yo les cuento de inmediato que viene Momento Notable con Bárbara Espejo. Hoy recordamos el descubrimiento de la Antártica. Luego, a todos nos pasa lo mismo con Javiera Contador, Felipe Izquierdo y Roca Balbuena. Y a partir de las 20 horas, Terapia Estilensis, Héctor Soto y Ascanio Cábalo. A las 20:30, un nuevo capítulo de edición limitada de una soundtrack con Francisco Pancho Aravena. Hoy nos trae la música de la película Halloween. Y les recordamos que si perdieron algo, quieren volver a escuchar alguno de los programas de La Duna, fácil, www.duna.cl. Es jueves con olor a viernes, disfrútelo, descanse, que pase un largo fin de semana, Pablo, que estés muy bien, cuídate.
Gracias, igual tú.
Chao, buenas tardes.